Continuamos con nuestra serie titulada Desde el borde de la eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Ciudad Futura. Y vamos a aprender más acerca del cielo, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Apocalipsis. Oremos. Padre, hemos aprendido muchísimo en las últimas 15 semanas, cosas que muchos de nosotros nunca habíamos ni siquiera pensado, menos entenderlas. Ahora nos vamos a refrescar con esta enseñanza, ver lo que es en el cielo, la descripción del cielo. Padre, te pedimos que cada semana todos estos descubrimientos que nosotros entendemos aquí desde la tierra y podemos ver nuestro destino final, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Oí la situación de una mujer que murió después de estar enferma por largo tiempo. Naturalmente que llegó al cielo con los chistes que oímos, siempre usamos a Pedro y que Pedro está a las puertas del cielo. Así que ella vio adentro y Pedro le llamó la atención y ella dijo, ¡qué hermosísimo lugar! Está fabuloso, ¿cómo puedo entrar? Pedro le dice, tienes que deletrear una palabra. Entonces ella preguntó, pues, ¿qué palabra? Pedro le dijo, tienes que deletrear la palabra amor. Ella pensó, dijo, bueno, A-M-O-R, amor. Pedro le dice, bienvenida al cielo. Así que ella entró, estaba inmensamente impresionada. Después de algunos meses, Pedro la encontró y le preguntó, ¿cómo te encuentras? Dijo, yo estoy contenta. Dijo, ¿sabes qué? Este día de mañana no estaré en las puertas. Quisiera que tú cubras por mí. Nomás cuida las puertas por un día. Así que ese día llegó su esposo. Y él se sorprendió. Dijo, querida, qué gozo volver a verte. ¿Cómo has estado? Ella le pregunta, ¿y tú cómo has estado? Dijo, bueno, desde que el día que tú moriste para acá mi vida cambió porque me casé con la enfermera jovencita que te cuidó. Me gané la lotería, vendí la casita donde tú y yo vivíamos, me compré una mansión. Mi esposa y yo viajamos por todo el mundo. Estábamos de vacaciones en la playa y recibí un golpe en la cabeza y aquí estoy. Ahora, ¿cómo puedo entrar al cielo? Ella se detuvo un poco y dijo, pues aquí el reglamento es que tienes que deletrear una palabra. Dijo él, pues dime qué palabra. Dijo ella, tendrás que deletrear Checoslovaquia. Qué contentos debemos estar que nuestra salvación no está basada en ninguna obra, sino que está basada en la gracia de Dios. Tener que responder preguntas o hacer algún tipo de obras. Somos salvos por la sangre de Jesús en la cruz. El Cordero sin mancha. Entrar en el cielo y traer a otros al cielo debe de ser nuestra meta primordial en nuestra vida. Sabemos que esto es para siempre. Eso es donde entra el capítulo 21 de Apocalipsis y lo vamos a estudiar. Capítulo 21 de Apocalipsis, vemos cómo hay cambio y cambiamos para entrar en una dimensión eterna. En el verso 6 dice que me dijo, hecho está. Inmediatamente nuestra mente viaja a cuando el Señor estaba en la cruz y que dijo, consumado es. Eso es después de toda la historia redentora y Dios ahora puede decirnos, hecho está, consumado. Todo lo que yo necesitaba para la redención ha sido realizada. La salvación de las almas, el juicio del mundo, el consumir a Satanás y los que estaban con él. El reino que se le dio a Israel, ahora lo experimentaremos por 1,000 años, así que el tiempo ha pasado. El periodo de 1,000 años de la tribulación ya pasó. El reinado de 1,000 años ya pasó. La designación del tiempo como antes de Cristo o después de Cristo, todo esto ya es historia. Estamos en un estado futuro. Yo recuerdo cuando estaba en mis años primarios en la escuela, los maestros nos pedían para que entendiésemos el tiempo, nos decían que pusiéramos una línea en la pizarra. En la pizarra podíamos puntos con nuestro lápiz para demostrarle diferentes etapas de la vida. En primer punto, cuando nacías, crecías. El punto número 2 era la niñez. Número 3, otra etapa. Otro punto describía la bancarrota. El último punto describía la muerte de la persona. Y esta línea continuaba como si el tiempo y más tiempos. Quizás la mejor forma de poder pensar en la eternidad es remover esa línea para siempre y venir a una dimensión totalmente diferente. Nuestros cuerpos son diferentes al paso del tiempo. El medio ambiente es diferente. Ya no hay luna ni sol, no hay muerte, no hay dolor. Todo es nuevo. Verso 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. A este punto, todo lo que entendemos acerca de esta vida presente ha pasado. Aquí vemos un cielo nuevo, tierra nueva y un nuevo Jerusalén. Y esto es eterno para siempre. Así que la eternidad, ¿cómo será la eternidad? ¿Cómo será esta Jerusalén nuevo? Capítulo 21 de Apocalipsis, diríamos en términos de agricultura, este es un paseo en esta nueva ciudad Jerusalén, y comienza hablándonos de la elevación y luego continúa para ver el punto interior. Es lo que veremos en el estudio futuro, pero hoy vamos a ver la ciudad por fuera, lo magnífico de nuestra ciudad futura, lo que siempre hemos anhelado. Este ha sido siempre el anhelo de Dios. En Hebreos dice que Abraham anhelaba ver una ciudad que tenía fundamentos y su constructor era Dios mismo. Aquí, al pasar, vamos a ver la expresión arquitectura. Esto está a un nivel tan moderno que nunca ni lo podemos imaginar. Esta es nuestra ciudad futura, la nueva Jerusalén. Lo que vamos a hacer es, abramos nuestras Biblias, yo creo que ya la tienen abierta en su capítulo 21 de Apocalipsis. En primer lugar, vamos a ver el verso 2, vamos a ver el verso 19, pero vamos a ver el verso 2 para ver la construcción de la ciudad. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Esa es la palabra que quiero que entiendan. Dice, una esposa ataviada. Y en el verso 10 dice que desciende del cielo. Obviamente, Dios ha planeado esta hermosa ciudad. Nunca va a ser su construcción nunca va a ser diferente. Algo que tenemos que saber acerca de Dios: Dios siempre prepara, nunca hace decisiones repentinas. Cuando Él creó este universo en que tú vives, no lo hizo instantáneamente. Definitivamente planeó consecuentemente. Esta actividad vino a dar, dice, y Dios dijo la palabra y fue creado. Dios dijo y fue creado. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que este es el lugar que Jesús preparó para nosotros. Algunas gentes, cuando oyen esta palabra de que desciende del cielo, ellos piensan que Dios está diciendo y creen que esto ha sido preparado durante el reino del milenio, durante los 1,000 años que nosotros estábamos acá en la tierra. Y no sabemos exactamente, pero si Dios la hizo de un instante a otro o si le llevó 1,000 años para prepararla. En todo caso, Dios la preparó. Así como el infierno fue preparado por Dios, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 nos habla de esto. Así que la Nueva Jerusalén ha sido planeada por Dios para todos sus hijos que han sido salvos. Va bajo el nombre de Nueva Jerusalén. Tiene sobrenombres, como aquí en ciudades que conocemos tienen sobrenombres. Nueva York se le llama la Gran Manzana. Chicago, la ciudad de los vientos. Los Ángeles, la ciudad de ángeles. Santa Fe, la ciudad diferente. Qué nombre tan raro, pero son nombres que se les han dado, apodos que se les han dado a las ciudades. A la Nueva Jerusalén, en el verso 2, se le llama la Santa Ciudad. Y en el verso 10, la Grande Ciudad, y que tiene la gloria de Dios. Yo recuerdo la primera vez que yo estaba como de 20 años de edad, cuando vi la antigua Jerusalén, la que ahorita ustedes conocen. Me sorprendió, no sé cómo describirla, sino que tuve una sensación de que yo pertenecería ahí y que yo regresaría a esta ciudad. Años después ya estaba yo casado, llevé a mi esposa Leña y ella vio a Jerusalén y su primera expresión fue que lloró. Una reacción diferente a la mía, una reacción. Nuestro niño, cuando lo fuimos allá, mi hijo Natán, exclamó y dijo, papá, Jerusalén es como nuestra casa número 2. Y hay todo tipo de reacciones cuando las gentes y opinan, y se ha escrito mucha liturgia, literatura acerca de Jerusalén. En el Talmud judío, en la ansiedad, los judíos decían, Dios le dio 10 medidas de hermosura al mundo, pero 9 de estas medidas se la dio a Jerusalén y una la dispersó en el resto del mundo. También dijo, 10 medidas de sabiduría se le dio al mundo y a Jerusalén se le dio 9 medidas y el resto del mundo recibió 1. También dice, a Jerusalén al mundo se le dio 10 medidas de sufrimiento y a Jerusalén 9 y el resto del mundo 1. Pero estos diferentes estados dice que los judíos decían que toda la persona que respira el aire de Jerusalén crece en sabiduría. Por eso es que ustedes dirán, me gusta continuar viajando a la ciudad de Jerusalén. Pero estar en el Monte de los Olivos y te detienes y ves sobre la ciudad donde está el Monte del Templo, te das cuenta de que es una ciudad única. Jerusalén es un centro focal. Vamos a considerar estos puntos. Jerusalén es el centro geográfico de la tierra bíblicamente. Escuchen lo que estoy diciendo. En Ezequiel capítulo 5, verso 5, dice que Dios, dice Jerusalén, la he puesto en el centro de las naciones y países en su derredor. Ahí en el centro. Si ves un mapa, descubrirás que Jerusalén, o sea Israel, está localizada en medio de Europa, África y Asia. Al norte, en la Biblia siempre se refiere al norte de Jerusalén. Cuando hablas en la Biblia al sur de Jerusalén. Oriente y poniente, la misma situación. Así que en la Biblia, geográficamente, Israel es el centro de la tierra. Aún más, es el centro de la salvación del mundo. No hay ningún otro lugar en la tierra donde la salvación tomó lugar. La salvación de las almas fue comprada un poquito fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, en aquel lugar llamado Golgota. La conversación que Jesús tuvo con la samaritana acerca del lugar de adoración. Y ella dijo, nosotros adoramos en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos de ir a adorar. Jesús le respondió y dijo, mujer, ustedes no saben ni lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. es el centro de la salvación del mundo espiritualmente. Número tres, Jerusalén es el centro proféticamente de los eventos principales del mundo. Zacarías profetizó, dijo, vendrán tiempos donde todas las naciones de la tierra se reunirán en Jerusalén. Los líderes del mundo lo entienden, saben que los problemas más difíciles comienzan en Jerusalén. Ellos siempre están muy atentos a lo que sucede en Jerusalén, creen que sucederá en el resto del mundo. Jerusalén será el centro del mundo. Jesucristo regresará por 1,000 años y ocupará esta ciudad y gobernará desde esta ciudad. Y va a cumplir la profecía de que la palabra del Sion, del mundo sale de Sion, que es Jerusalén. Todo esto va a tomar lugar. Y lo que ha sucedido y sucederá en el futuro, donde vendrá el reino milenial. Ahora, estamos viendo toda una nueva ciudad creada y se le llama Jerusalén. Esto es la nueva Jerusalén. La Jerusalén eterna. Es una ciudad. El punto de que es una ciudad nos dice algo y representa la eternidad. Nos dice que en nuestra eternidad vamos a ser sociales. Algunos de ustedes están diciendo, no me gusta esa idea de ser social. Yo siempre pensaba que en el cielo iba a tener un lugar como de 52,000 acres para mí y no venía nadie, no iba nadie a venir a molestarme. Eso va a ser diferente a lo que estás pensando. Parte de tu dimensión eterna, vas a vivir en una ciudad y vas a ser social. Vas a tener las ventajas de poder conocer todas las culturas. No vas a ser como las ciudades modernas. En estas ciudades no habrá, el medio ambiente no estará contaminado, no oirás sirenas ni accidentes de tráfico. Nadie va a estar manejando su vehículo y hablando en teléfonos celulares o ponerse maquillaje en sus caras. Yo sé que muchas gentes hacen actividades cuando están manejando cuando no debían. Vamos a considerar el significado de esta ciudad, su descripción que vemos en el verso 2, dice, una esposa ataviada para su marido. ¡Qué hermosa descripción! Vamos a ver el verso 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que traía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué forma de describir una ciudad comparándola con una novia bien ataviada? Lo que Juan describe, él lo está viendo, entendamos. Lo que Juan está viendo, lo está escribiendo, según lo está viendo en esta visión. Lo que él ve, esta ciudad es puro, brillante, hermosísimo. Se queda sorprendido. Y la descripción que él nos da es como una esposa. La palabra dice ataviada, ataviada. Es el término griego cosmejo. ¿Qué entendemos con cosmejo? Cosméticos. Este quiere decir para hermosear, para... Juan está diciendo, esta ciudad es hermosísima. Cuando esta ciudad flota en el cielo, llama la atención de todos, como cuando la novia entra en la iglesia. Yo, como pastor, ministro, he realizado muchas bodas. Yo estoy en la mejor posición. Puedo ver las caras de las personas cuando entra la novia. En primer lugar, toda la atención está en la plataforma cuando yo aparezco en la plataforma con el novio. Pero de repente, la música cambia su tono y todas las personas voltean su cara a la entrada del templo porque va entrando la hermosa, bien ataviada, bien hermosa, y todos quieren verla. Todos. Y yo en la posición que estoy, puedo ver la cara del novio y la expresión que él hace en su cara cuando ve que entra la novia. Recuerdo una boda que la única vez que la novia no fue el centro de atención, porque cuando el novio vio a la novia, se desmayó. Así que toda la atención se le fue al novio. Lo levantamos, se puso de pie, volvió a ver la novia y se volvió a desmayar. Entonces, el resto de la ceremonia, el novio estuvo sentado cuando la novia estaba de pie, en una forma muy atlética, y su novio sentado en silla. Aquí Juan nos describe lo que él está viendo. La ciudad está hermosísima. También, yo diría, es la descripción metafórica. Entendamos que en la Biblia, la relación más cerca de la Biblia es una relación. La gente llega a conocerse el uno al otro, y la forma más íntima es matrimonial. Y Pablo a veces describe la relación de Dios con su pueblo, la iglesia, como el novio, la esposa y su esposo. Segunda de Corintios capítulo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo para presentarlos como una virgen casta a Cristo. Notemos en los estudios pasados, hemos hablado de tres diferentes fases de las bodas. Primero, el periodo de que la novia está desposada, luego es el proceso de compromiso. Después de un año, a algún punto aparecía el novio, no sabían cuándo. Ese novio venía a la casa de la novia sin ser anunciado. Y de ahí se llevaba la novia a la casa del novio para continuar la fase número 3, donde se llevaba a cabo la ceremonia y la fiesta. A este punto nosotros como iglesia, el pueblo de Dios, estamos en la fase número 1. Estamos esperando, estamos desposados, comprometidos con Jesucristo. Estamos esperando que Jesucristo regrese. Literalmente nos arrebate de la tierra. A cualquier momento Él vendrá y nos llevará. A esto le llamamos el rapto de la iglesia. Y nos va a llevar al cielo, a su reino. Luego, este es el proceso de desposorio, desposados. Yo sería honesto con ustedes. Mi noviazgo no fue el noviazgo modelo que ustedes quieren seguir. Yo fui novio de mi esposa como por 2 meses y la relación se amargó. Simplemente no continuamos viéndonos como por 2 años. De veras no nos comunicamos. Simplemente nos habíamos separado uno del otro, pero pasaron como 2 años y esta relación se volvió a restablecer. Sorpresivamente le pedí que se casara conmigo. Seré honesto con ustedes, yo no recuerdo haberle preguntado que se casara, sino que yo hablaba con ella y le decía, la vida tiene muchos caminos, muchas luces verdes, rojas y amarillas. A un punto ella me detuvo y dijo, ¿qué estás diciendo? Y ella dice, yo creo que me está pidiendo que me case con ella. Y me dice, Skip. Yo no recuerdo honestamente haberle preguntado, pero ella dice que lo hice. Yo no recuerdo haberle pedido que se casara conmigo. Lo que sí recuerdo es que ella me interrumpió y dice, Skip. Me tocó mis hombros y le dije, sí. Y ella dijo, ¿a qué estás contestando que sí? Y dijo ella, me has preguntado si me caso contigo, yo te respondo, mi respuesta es sí. Yo recuerdo que le dije, oye, espérate, esta es una gran decisión, tenemos que discutir acerca de esto. Yo estaba tan inseguro. Yo creo que les estoy presentando que soy un modelo negativo. Jesús no es negativo ni está débil, sino que Él está seguro de que tú eres la novia, nosotros somos su novia, la esposa que Él va a tener, y pensemos que Él nos conoce desde nuestro interior y con todo y eso Él nos acepta como esposa. Ahora yo te pregunto, ¿tienes una relación personal? ¿Una relación personal con tu novio? ¿Tú como novia del novio? ¿O estás coqueteando con ella? ¿O hay algo en tu vida que necesitas enderezar, limpiar, cortarlo y regresar a tu primer amor cuando conociste al Señor Jesucristo. Yo creo que el significado que aparece aquí como esposa simplemente te está diciendo, en esta ciudad futura, tu amor con Jesús y por Jesús va a ser real, fresco, absolutamente completo. La descripción que encontramos una novia ataviada para su esposo. Verso 11. Veamos la majestuosidad de esta iglesia. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Es semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana como cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando yo estoy leyendo este pasaje, noté que hay una descripción bien descrita como santo, gloria, grande, alta, clara, pura, preciosísima. Es una descripción magnífica. Yo nunca olvidaré la primera vez que pude ver la ciudad de Nueva York. Estaba en la bahía, de ahí viendo hacia el Manhattan durante la noche como la 1:00 a.m. ¡Wow! Me sorprendí. Aquello era hermosísimo, magnífico, lleno de luces. En el verso 11 de capítulo 21 de Apocalipsis dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Yo creo que es la descripción más completa de la Nueva Jerusalén. Esta es la característica principal. Dice que ahí está la gloria de Dios. Obviamente, Juan quiere que entendamos lo que es luz, porque dice en su luz. Era una luz preciosísima comparada con una piedra de jaspe, difana como cristal. Yo creo que no entendemos lo que dice. Les voy a ayudar. Aquí, el término luz es un significado que ilumina. En esta forma es la fuente de luz. La luna, la luz es emanada constantemente de donde la luz se derrama, se desgrana. Aquí se puede entender que la luz hasta va y viene y rebota. Juan quiere que nos imaginemos la ciudad como una joya gigantesca y emana luz de todos colores. Dice aquí que es como jaspe. Quizás nos ayuda. Si tú eres un joyero, lo entenderás. De otro modo nos vamos a confundir. Porque jaspe es la cumbre de una piedra. Notemos que dice como una jaspe clara como cristal. ¿Clara? Entonces, los comentaristas opinan, dicen que Juan está describiendo un diamante, que es claro como cristal. El jaspe antiguo es diferente a lo que nosotros conocemos como diamante, claro y hermoso, con todo tipo de luces. Las diamantes más preciosas son las más claras. He llegado a estudiar, el primer diamante que compré era en el anillo de compromiso para mi esposa. Quizás gasté como $300. Tenía diamante, me dijeron que era diamante, pero de veras, para poder ver este diamante tienes que usar el microscopio. Puedes ver ese diamante, está ahí. Pero si la pones bajo un microscopio, como yo lo hice en algún tiempo, me di cuenta que no estás clara, está medio amarillosa, cafeciosa. Es diamante, pero he llegado a entender que diamante es algo claro. Las diamantes deben de ser claros. Entre más claros son mejores y son más caras. Así que he llegado a entender a través de los años. Vamos a dar una miradita a esta ciudad que tiene 12 puertas, 12 fundamentos y un ángel está guardando cada puerta. No es que esté este ángel cuidando de que entre alguien maligno, porque aquí no habrá maldad. Estos ángeles son como ujieres. Están recibiendo a los que llegan, despidiendo a los que se van. Bienvenido a la casa a los que llegan. Y cuando te vas por un día o por un millón de años, que te vaya bien. Pero hay 12 puertas. Y estos 12 ángeles los vas a conocer a estos seres que están allí. Ahora, se pone más impresionante. Vamos a ver el verso 15 de capítulo 21 para ver el tamaño de esta ciudad. Verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro. Entendamos, dice cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son igual. Es un cubo gigantesco. Y midió el muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Naturalmente que el Espíritu de Dios quiere que entendamos qué tan grande es porque se nos da la medida exacta. Notemos que dice que es cuadrado. La palabra en griego es tetragonas o cuatro esquinas. Un cuadro perfecto, un cubo perfecto. Un furlong es como 600 pies o una octavo de una milla. 12,000 estadios es como 1,500 millas. Lo que él está viendo en su visión y el ángel le dice, déjame decirte el tamaño de esta hermosura. 1,500 cuadrados, 1,500 de longitud y 1,500 de altura. Es un cubo perfecto. Yo estudié en el Antiguo Testamento esta semana pasada y me di cuenta que un cubo que describe Juan aquí, por lo menos en mi mente, va al cuartito del tabernáculo que se le llamaba el lugar santísimo. Era un cuadro perfecto que Dios le ordenó a Moisés. Era de 15 pies en cuadro perfecto. Aquí es la misma medida, 15 por 15, pero un nivel gigantesco. 1,500 millas en cuadro. Dice verso 17, dice que midió el muro 144 codos. No nos dice que 144 codos. Y también la medida de hombre, la cual es de ángel. Las paredes también son inmensamente anchas. ¿Por qué son paredes tan fuertes? Por protección. Yo no creo que es protección porque ahí no hay maldad, sino por hermosura. Esto es hermoso. El punto de todo esto aquí es que la base, la parafraseamos. Juan está diciendo, la ciudad de Dios es grandísima, hermosísima y nos da las medidas. 1,500 millas es como del estado de Maine hasta Florida. De Dallas a Filadelfia. De Albuquerque a Spokane, Washington. Si vas a medir la ciudad en los Estados Unidos, irías del Canadá hasta México. Irías de las montañas de la Apalencia hasta California. Absolutamente grandísimo. Serían 2,250,000 millas cuadradas. Eso es solamente un piso y su altura es como la longitud. Sería 40 veces el tamaño de Londres, 10 veces el tamaño de Francia o Alemania, 500 veces más grande que la ciudad de Londres, y eso es nomás un piso. Si pones todos los pisos unidos, llegas al tamaño como de nuestra luna de ese tamaño. Herbert Lutzer escribió un libro llamado Un Minuto Después de la Muerte. Comentó, esta ciudad se compone de 396 pisos, 20 pisos en cada nivel. Cada nivel sería como los Estados Unidos, en cada piso. Divídelo en condominios y tienen suficiente lugar para todos los redimidos desde el principio de la creación del mundo. También, James McDonald también hizo su comentario acerca del cielo. Dijo, si lo midiéramos a medidas de hoy, en los bloques que ahorita conocemos, dice, esto sería divertido. Sería como bloques de las ciudades que conocemos. Dice que 45 millones de millas de camino o carreteras solamente en un piso. Esto quiere decir que tendrías millones y millones de calles. Estas calles, no te preocupes, son seguras porque dice en el capítulo 21 que son de oro, calles de oro. Supongamos que cada calle va a haber 12 mansiones porque todos vamos a tener esquinas, más de 1 billón de mansiones en un piso. Supongamos que llegas al cielo y dices, yo quiero tener un paseo porque la gente que va a Beverly Hills en Hollywood quiere tener paseo por la ciudad. Pero si vas a ver 600 mansiones por día, te llevarías millones de años para pasearte por solo un piso. Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Imagínate lo que Juan nos escribió en el Evangelio, ahora lo repite en Apocalipsis. Naturalmente que no todos vamos a estar ahí a la misma vez. Si hay puertas, esto indica que vamos a entrar y salir. Vamos a tener cuerpos nuevos. No vamos a mover no solamente horizontal, sino vertical. Entonces, personas como Henry Moss, el científico que dijo, sus configuraciones, dice que no solamente serán horizontales, sino verticales. Vamos a concluir con verso 18-21 para ver de qué está hecha la ciudad. Lo que Juan está viendo, esto es tan hermosísimo. Y la construcción de las paredes son de jaspe. Recordamos, esto es claro como diamante. Y la ciudad es de oro puro. Verso 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Esta descripción define la descripción. Verso 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. La primera era jaspe, la segunda era zafiro, el tercero de ágata, esmeralda, el quinto de onís, el sexto de cornalina, el séptimo de cornalina y el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de cripaso. Aquí nos dice, los colores eran el jaspe como verde azul, el zafiro como azul sólido, el ágata verdecito o clarito, esmeralda verde sólido, el onís blanco, cornalina rojo, crisolito amarilloso, berilo verde como el mar, el topacio amarillo verde, el crisopaso verde como manzana y el jacinto violeta y el amatista también es violeta claro. Esos son los colores que Juan veía. Juan dice que esta ciudad es clara y se trasluce como cristal. Cuando tú oyes eso vas a decir, entonces en el cielo no va a haber privacidad, como si tuvieras algo que esconder en el cielo. No te vas a preocupar, vas a estar en un medio ambiente nuevecito, adecuado. Dice zafiro, es azul. Veamos estas descripciones. Calcedonia verde, sardonio con un nombre, colores hermosos, crisólito, verde, berilo, rojo. Y el topacio es amarillo, verdioso, y crisopaso verde como manzana, y jacinto verde, es un jacinto violeta hermoso. Y esto hace ver al arco iris diferente. Esto es hermosísimo, incomparable. Verso 21, vamos a concluir para entender. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. ¿Una perla? La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Sin duda, verso 21 es donde surge la idea de que hay puertas de perlas. Cada puerta es una perla. Vamos a imaginar que las paredes son como 200 pies de alto. Imagínense la perla de estas puertas, el tamaño. Esto fue una ostra gigantesca que puso esta perla. Naturalmente que esta es la creación de Dios. Cuando yo veo esto, me imagino. Dice que no habrá símbolos más perfectos para describir la presencia de Dios que una perla. La razón es, ¿de qué se construye una perla? La perla es construida de un cuerpo, de una ostra que se irrita por alguna razón. Esta ostra se irrita y en respuesta construye una perla. Se dice que la ostra crea un líquido que se le llama nácar. Este líquido nácar, de ahí se construye la perla. Es una piedra preciosa que es formada por el sufrimiento de la ostra. De aquí surge la perla. Esto describe y es un emblema de no solamente de la ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió con Jesucristo? ¿Qué fue lo que le causó dolor al Señor Jesucristo? Nuestro dolor. Entonces, nuestro dolor se asemeja a una perla de esta santa ciudad por donde entraremos. Así que nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios solamente a través de Jesucristo y el dolor del Señor Jesucristo en el Calvario. Él se ganó nuestra redención para que nosotros podamos entrar. ¿Cómo podemos entrar al cielo? Solamente a través de la verdad de Jesucristo. Es solamente de la forma que podemos entrar al reino de Dios. En el cielo no hay gente orgullosa. Tienes que llegar a un punto que diga, soy pecador, necesito perdón, salvación, y solamente a través de la sangre de Jesucristo. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por sus pecados, porque ellos heredarán el cielo. Oí la historia de un niño desobediente que molestaba a su mamá y le decía, y su mamá lo reprendió diciendo, ¿cómo piensas entrar al cielo con esa actitud equivocada? Dijo, pues entraré al cielo, saldré, entraré, saldré, y cada vez que entre y salga, aventaré la puerta. Alguien va a tener que llamarme la atención y va a decir, o te quedas adentro o te quedas afuera. Entonces yo me quedo adentro. Muy fácil. Hay mucha gente que cree que es tan fácil entrar al cielo así como este niño. Naturalmente, para nosotros los creyentes en Jesús, es fácil. Para Jesús fue difícil y muy doloroso. Lo que es difícil para nosotros es que lo difícil es humillarnos y aceptar que tenemos pecado y que necesitamos un abogado. En este caso, el Señor Jesucristo toma la posición de abogado y sufre los dolores por mí y por ti. Acéptalo, piénsalo, acepta que así es. Oremos, Padre Santo, sabemos que tú has llegado al punto de que no te preocupa el dolor en cuanto y todos nosotros seamos renovados con la sangre del Señor Jesucristo y el dolor del Señor Jesucristo. ¡Qué magnífico! Esto nos debe de sorprender, debemos de entender. Este es un regalo que tú nos das y que nosotros, los pecadores, tenemos la habilidad, la libertad de escoger, aceptarlo y abrirlo, recibirlo. Jesús dijo, la entrada al cielo es muy reducida, pero el camino a la perdición es ancha y muy pocos entran por este camino al cielo. Padre, sabemos que nosotros hemos aceptado la obra de Cristo y estaremos ahí y tenemos que esforzarnos y te pedimos, Padre Santo, que ponga los medios para que muchos de nuestros seres queridos, todos nuestros seres queridos, lleguen al entendimiento, se comprometan a servirle al Señor Jesucristo, inviten al Señor Jesucristo para que sea su Salvador y su Señor. Padre, yo te pido que ellos se convenzan y acepten al Señor Jesucristo hoy, que me están escuchando. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.